Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El prisionero de conciencia Michael Castillo Los Orbos sigue firme en su lucha y con la salud quebrantada en una cárcel de Pinar del Río. Activistas del recién creado Movimiento Cuba de Luto denuncian citaciones y advertencias de la seguridad del Estado. Retrasos en el suministro de los productos normados, inflación y escasez de alimentos tienen a los cubanos en una situación desesperada. En el primer aniversario de la invasión rusa, Ucrania asegura que derrotará a Rusia. Estados Unidos afirma que Moscú no ha tenido éxito en sus intentos por expandir su capacidad diplomática, económica y militar en las Américas. Colombia denuncia que el autoritarismo se impuso en Nicaragua y condena las acciones de Daniel Ortega contra defensores de la democracia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. En este viernes 24 de febrero les saludamos el ingeniero Efraín García en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, sigue firme en su lucha y con la salud quebrantada en una cárcel de Pinar del Río, dijo Radio Martí desde Cuba la esposa del coautor de Patria y Vida. Ivette Pacheco nos pone al tanto de la situación del músico encarcelado.
Firme como un guerrero se mantiene en prisión el músico contestatario Michael Castillo Pérez, El Osorbo, según dijo a Radio Martí Viviani, su esposa, quien lo visitó el lunes en la prisión 5:30 en Pinar del Río.
Siempre se mantiene firme, no desmaya, ¿sabes? Él es un guerrero, para mí, para muchos. Él sigue en pie de guerra, si tiene que estar los 9 años ahí, va a estar.
El Osorbo continúa presentando inflamación en ganglios de su cuerpo, según Viviani, quien desea que se le dé la oportunidad de ser atendido fuera de Cuba, ya que no confían en la atención médica recibida hasta el momento.
Si nos dieran la oportunidad para que él tenga su tratamiento médico, por el tema de los ganglios, que en ocasiones se le inflaman, lo llevan a un hospital y lo atienden, pero lo que pasa es que nosotros no confiamos en los médicos acá, o sea, con respecto a su persona.
A pesar del rigor de la prisión, el apoyo que día a día recibe de amigos, familiares, organizaciones y de sus fanáticos, le da fuerza a Los Orbo, integrante del Movimiento San Isidro, asegura su esposa.
De ánimo yo lo veo, él es tan fuerte, de que a veces a lo mejor quizás se pudiera sentir mal, pero no te da a entender eso, el saber de que todo el mundo, todos sus seguidores, sus amigos, su familia, siguen conectados con él, entiende que no se olvidan de él, de su causa, por lo que luchó, por lo que está preso. Eso le da mucha más fuerza.
El también músico del género urbano Eliezer Márquez, el Funky, premiado al igual que El Osorbo con 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, dijo a Radio Martí que el miércoles conversó vía telefónica con Michael, quien le manifestó que continúa la vigilancia a través de una cámara instalada en su celda.
Michael no está bien, como decirte, un ciclo que se siente mal, no de salud, pero mentalmente y físicamente se siente mal. La gente ya conoce ya que dijo que le tienen puesto una cámara ahí, vigilándolo ahí dentro de la misma celda, que supuestamente él estaba preparando un motín dentro de la prisión, cosa que no es verdad.
El Osorbo, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue detenido en mayo de 2021. Un año después, en mayo de 2022, fue condenado a 9 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, activistas del Movimiento Cuba de Luto, formado por familiares de los presos políticos del 11J de 2021, han denunciado citaciones y advertencias de la seguridad del Estado. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera, contó a Radio Martí lo ocurrido durante el interrogatorio a que fue sometida el miércoles en la unidad de la policía conocida como el CAPRI, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Fui citada por la seguridad del Estado para un interrogatorio por un nuevo movimiento que surgió, que se llama Cuba de Luto, donde yo aparezco como miembro de ese movimiento. Me dicen que no puedo pertenecer a ese movimiento, que soy líder de ese movimiento, que las demás madres las convoqué para entrar en ese movimiento, que los movimientos se basan en que hoy es una iniciativa, mañana es otra y mañana es otra, hasta que se ligue la contrarrevolución. El movimiento se basa en vestirnos de negro y pedir libertad por nuestros hijos, caminando en cualquier lugar o en cualquier instante, pedir libertad por nuestros hijos, ir a las iglesias, y nos caracterizamos por el color negro, donde me dicen de que no puedo tampoco vestirme de negro, que convide la ropa, que me pongo para abajo algo negro y para arriba otra cosa de otro color, que no puedo vestirme de negro. Yo como madre le dije que yo iba a seguir en el movimiento, que yo pido libertad para mi hijo, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y para todos los presos políticos, que yo no me voy a callar ni yo voy a dejar de pedir libertad para mi hijo y para todos los presos políticos. Como mismo ellos están presos cumpliendo esas largas condenas por el simple hecho de salir a las calles a pedir libertad, y que pedir libertad no es un delito.
La activista Ana María García, madre de Brenda Díaz, también fue una de las citadas el miércoles, en su caso, a la estación de la policía de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y la crisis económica se profundiza en Cuba. 4 apagones masivos en 10 días, problemas en el suministro de los productos que se venden por la libreta de abastecimiento, la escasez de alimentos y los elevados precios de los que se consiguen ponen a los cubanos en una situación desesperada. Tomás Cardoso amplía.
El miércoles nuevamente se produjeron nuevas afectaciones energéticas, la cuarta en 10 días, la cual se extendió desde Matanzas hasta Guantánamo, mientras que ya se establece en récord con el precio de los alimentos básicos en el mercado informal. Y el Ministerio de Comercio Interior reconoció atrasos en la entrega de la canasta básica normada en la mayoría de las provincias del país. Sobre esta situación, residentes desde la isla aseguran que la crisis va en aumento. En Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco explica que hay mucho malestar social.
El aceite está sobre los 1.500, el arroz ahí está a 200 pesos en la calle, y el azúcar a 200 pesos, y esto sumado a los apagones, esto es indescriptible.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en Jatibonico, advierte sobre los precios de los alimentos y los salarios.
El que no tenga un pariente en el exterior está como yo. Yo paso hambre, no tengo dinero para poder comprar lo que yo necesito, porque el dinero no florece en un árbol.
Esteban Ajeta Bascal, campesino en Pinar de Río, describe el escenario con la crisis económica.
Las personas parecen cadáveres ambulantes debido a la hambruna que están pasando, y el arroz, que es la base del alimento, está totalmente perdido. La carne de cerdo no existe.
Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, nos dijo sobre la situación con los abastecimientos.
Ya hoy un litro de aceite estamos hablando ya de 1.500 pesos. En Villa Clara no hay arroz, para que se tenga una idea de la miseria que estamos viviendo en estos momentos.
Holguín no escapa a la inflación y la escasez, comenta Teresa Miranda Céspedes.
Las madres se pasan todo el tiempo marcando de un día para otro a ver quién alcanza. Por ejemplo, para 85 niños en tal bodega llegaron 9 litros de leche. Es un crimen lo que están haciendo con este pueblo. No quieren ceder un ápice y la gente muriéndose de hambre y calamidad.
La limitación de alimentos alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible en aguada de pasajeros en Cienfuegos, destacó Juan Alberto de la Nuez.
Hablamos de 3 o 4 meses, quizás más, que no entra aceite comestible, el jabón desaparece, no hay aseo personal.
Se suma la inestabilidad con el suministro de leche en la ciudad de Santi Espíritus, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Es crítica la situación con el abastecimiento de la leche para niños, ancianos, dietas médicas, que llevan más de 3 días sin que llegue. Llevamos 2 días que el pan no se vende por acá porque el lío de la corriente y algunas averías.
Y desde Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos explica que hay mucho faltante en la canasta básica.
No ha llegado el aceite como otros productos, como el arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, familias cubanas hacen malabares para poder comer, como nos explica José Luis Ramos.
La periodista Miriam Leiva aseveró que la mayoría de los cubanos tienen que hacer malabares para comer, especialmente las madres con niños o pequeños y las personas mayores.
O sea, la alimentación en Cuba es extraordinariamente deficiente y se están haciendo, digamos, maravillas para ver cómo se come algo en el día. día y se da comida a los niños.
Aumentaron los salarios y las pensiones, pero esto no satisface las necesidades porque el costo de la vida se ha disparado en medio de una inflación récord, dijo Leyva desde La Habana.
El agro cada vez tiene menos cosas, frijoles y el arroz están por las nubes. Cerca incluso de La Habana ya la libra de arroz está a 120 pesos. Los frijoles, 180, 200, y eso son cuestiones elementales. Por ejemplo, el azúcar. Este mes, o sea, lo que vendieron por la cuota fue una libra. Y en algunos lugares está llegando más. Pero ya el gobierno lo ha dicho muy claramente, que la distribución de los alimentos es según la disponibilidad de los territorios.
Por su parte, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó que la canasta básica, el mercado racionado hace agua, cada vez está más inestable, floja de productos.
¿Qué esperan que coman los hogares, que coman los niños, que coman los ancianos en esta isla? Señoras y señores, estamos hablando de un producto súper básico. La dieta del cubano se ha ido reduciendo tanto que ya el arroz era uno de los pocos pilares que quedaba. Y ahora, bueno, pues ya saben las malas noticias y además se advierte que el azúcar está en una situación similar y que para marzo no se sabe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A 27 años del derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate por parte de aviones de guerra del gobierno de Cuba, la madre de una de las víctimas recuerda la misión humanitaria por la que murió su hijo. Amado Gil conversó con Miriam de la Peña, madre del piloto Mario de la Peña.
El 24 de febrero de 1996, aviones cazabombarderos MiG-29 del ejército cubano pulverizaron a dos avionetas civiles y desarmadas pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes cubanos en el estrecho de la Florida. Un operativo en el que perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre, Pablo Morales y Mario de la Peña.
Y 27 años después todavía está Raúl Castro ahí, gobernando detrás de la fachada y cometiendo crímenes.
Así reaccionó Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, uno de los pilotos abatidos en pleno vuelo en aguas internacionales.
Yo creo que siempre debemos recordar que los cuatro estaban haciendo el bien, estaban tratando de salvar vidas de aquellos que hoy huyen del comunismo, y los mismos comunistas asesinaron estas personas de buena voluntad en el aire, en espacio aéreo internacional a pleno día.
A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de la persecución de los aviones de guerra cubanos. Ellos fueron José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo. Hermanos al Rescate se creó para ayudar precisamente con el rescate de cubanos en el estrecho de la Florida durante la conocida crisis de los balseros a mediados de la década del 90. De la Peña enfatiza en que la misión humanitaria en la que murió su hijo aún tiene vigencia.
Es lo mismo, siempre y cuando haya represión y falta de libertades en un país, la gente se va a querer escapar. Eso fue desde el día primero. Hoy en día, sí, hoy en día es por la frontera. También están viniendo por balsas, que no se los recomiendo a nadie porque el mar es muy traicionero y mueren muchos. Hermanos al Rescate hacía una labor humanitaria preciosa. Lo hacían con el corazón.
A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
También este 24 de febrero los cubanos conmemoran el 128 aniversario del Grito de Baire Gesta, que en 1825 dio inicio a la guerra de independencia contra la metrópolis de España. Organizado principalmente por José Martí desde el exilio con ayuda de otros patriotas, como Bartolomé Massó, Quintín Banderas y Juan Gualberto Gómez, el levantamiento tuvo lugar en Baire, un pequeño barrio de Jiguaní, y en otros 34 puntos del oriente de Cuba. La guerra fue la última contra el dominio español y en ella perecieron las principales figuras de la lucha independentista cubana como el propio José Martí, Antonio Maceo, José Maceo, Flor Combret y otros. Y atención que un juez concedió asilo político en Estados Unidos al piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien escapara de la isla el año pasado, recordemos, en una avioneta de fumigación. Tendremos testimonio sobre este caso en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Además, activista paciente de VIH-Sida denuncia haber sido amenazada por un agente de la seguridad del Estado tras denunciar la falta de insumos médicos en el Policlínico Julio Antonio Mella de Guanabacoa. A las 5. Y al cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que su país ganará la guerra. Ha rendido homenaje a los héroes ucranianos con un acto simbólico en Kiev. Así lo registra la agencia Europa Press.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha lanzado un mensaje de fortaleza y resistencia al pueblo ucraniano en el acto de homenaje al ejército con motivo del primer aniversario este viernes del inicio de la invasión de Rusia. Ucrania no cayó en tres días, sino que paró al segundo ejército del mundo, ha señalado el líder ucraniano en un desafiante discurso que ha recordado el 24 de febrero de 2022 como el día más largo de la historia del país. Zelensky ha hecho referencia a una encuesta realizada recientemente en la que señala que a día de hoy el 95% de los ucranianos creen la victoria, por lo que el dolor y la incertidumbre que predominaba hace un año se ha transformado en orgullo en todo el país y se ha comprometido a luchar por alcanzar la victoria en este 2023. El presidente ha narrado brevemente la evolución de la guerra y ha agradecido todo el apoyo internacional que ha recibido durante estos 12 meses de conflicto. También ha tenido una mención especial a los niños ucranianos que antes por Navidad pedían juguetes y ahora hacen colectas para enviar fondos al ejército. Los asistentes al acto celebrado en la Plaza de Santa Sofía de la capital ucraniana han guardado un minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida en este último año. La ONU estima que más de 8.000 civiles han fallecido, aunque también asume que la cifra real es considerablemente mayor.
Y Estados Unidos, marcando este primer año de invasión rusa a Ucrania, con el anuncio también de nuevas sanciones contra Moscú. Yoconda Tapia nos explica.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados, marcando así el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, destacando entre las medidas nuevos controles de exportación y aranceles destinados a socavar la capacidad de Moscú para continuar la guerra, y anunciando también que proporcionará 2.000 millones de dólares en más armas para la defensa ucraniana en los próximos meses. Sin embargo, la ayuda no incluyó aviones de combate F-16 que Ucrania ha solicitado, y se anticipa que aproximadamente en una hora el presidente Joe Biden consultaría a los líderes de los aliados del G7 y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, qué otra ayuda se puede brindar a los ucranianos. La Casa Blanca, a través de un documento emitido hoy, dijo que el gobierno estadounidense se unió a los aliados del G7 con planes para imponer sanciones dirigidas a 200 personas y entidades y una docena de instituciones financieras rusas, y fundamentalmente están dirigidas a objetivos en Rusia y actores de terceros países en toda Europa, Asia y Medio Oriente que están apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia. Sancionaremos a actores adicionales vinculados a la industria de defensa y tecnología de Rusia, incluidos los responsables de reabastecer las existencias rusas de artículos sancionados o permitir la evasión de sanciones rusas, destacó el documento. El presidente Biden tiene previsto firmar hoy proclamaciones y que se traducirán en un aumento de los aranceles sobre más de 100 metales, minerales y productos químicos rusos por un valor aproximado de 2.800 millones de dólares para Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, declaró que Rusia no ha tenido éxito en sus intentos por expandir su capacidad diplomática, económica y militar en las Américas. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica para hablar sobre cómo Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Ucrania un año después de la invasión rusa de su territorio, Zúñiga dijo que Washington ha visto que Rusia ha intentado expandir su capacidad diplomática, económica y militar en muchas partes del mundo, pero que en las Américas no han tenido mucho éxito.
No hemos visto una capacidad importante por parte de Rusia de defender a su posición en las Américas. Hubo varias campañas de desinformación efectuadas por Rusia en las Américas que tuvieron muy poco eco. Es cierto que sí han tenido ese intento, pero no, nosotros Lo que vemos es que los efectos de esta guerra han sido devastadoras para las economías de las Américas.
El subsecretario dijo además que inclusive entre los países que se han alineado con Moscú, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay decepción acerca de la forma en la cual Rusia ha llevado a cabo esta guerra, aunque no dio detalles. A una pregunta de si se tocó el tema de la desinformación rusa en el reciente diálogo sobre el cumplimiento de la ley entre el gobierno estadounidense y el cubano, Zúñiga dijo que en toda la zona de las Américas han hablado de la necesidad de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.
No voy a hablar en detalle de nuestras pláticas diplomáticas. Lo que voy a decir aquí es que en toda la zona hemos hablado de la necesidad de poner fin a esta guerra innecesaria, enfocándonos en las violaciones, cometidas por Rusia, la agresión contra un país vecino. Y lo que cada país tiene que hacer sus decisiones soberanas, pero lo que queda claro es que favorece los intereses de todos los países en la zona poner fin a esta guerra y no sustentar y no apoyar a los esfuerzos de Rusia de cambiar la narrativa.
Zúñiga expresó que Rusia sigue siendo el único obstáculo para la paz en Ucrania y que los ataques constantes y salvajes de Rusia contra Ucrania demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene en la actualidad interés en una diplomacia genuina. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Radio Televisión Martí y el medio ucraniano de verificación de hechos Stop Fake lanzaron este 24 de febrero un proyecto conjunto para contrarrestar la propaganda de Moscú. La página web de la Oficina de Transmisiones de Cuba, www.radiotelevisionmartí.com, tiene a partir de ahora una sección dedicada a noticias falsas con las cuales el Kremlin y sus portavoces justifican la guerra y tratan de engañar al mundo sobre lo que ocurre en Ucrania. En la nueva sección numeral contra desinformación rusa, aparecerán publicaciones y videos cortos explicando cada falsedad por separado. El proyecto Stop Fake tiene y viene combatiendo la propaganda del Kremlin desde 2014, exponiendo las mentiras que publica la prensa oficial rusa y las falsedades que distribuye a todo el mundo. Stop Fake revela cuáles son las informaciones falsas y las fuentes de dónde provienen, explica lo que sucedió en realidad y argumenta por qué es considerada una mentira noticiosa o fake news. El gobierno de Colombia ha calificado de dictatoriales las acciones del régimen de Daniel Ortega, que este mes se expulsó de Nicaragua y despojó de su nacionalidad a centenares de opositores y críticos. La Cancillería colombiana afirmó en un comunicado de prensa que el autoritarismo se impuso en Nicaragua. El gobierno de Gustavo Petro dijo que registró con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por Ortega contra ciudadanos cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos. Colombia pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya que tome cartas en tan alarmante asunto. Y las precarias condiciones de vida están obligando a los profesores en Venezuela a continuar exigiendo salarios dignos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de que en los últimos años trabajadores del sector público en Venezuela han protestado insistentemente para exigir un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas, el gobierno venezolano sigue sin implementar un ajuste salarial que se considere digno. La educadora y dirigente sindical Griselda Sánchez insiste en que se mantendrán en las calles exigiendo un sueldo de al menos $600 mensuales y la renuncia de la ministra de Educación Yelitza Santaella. Además, advierte que muchos educadores que deben realizar oficios paralelos para sobrevivir están siendo víctima de acoso laboral por elevar su voz.
Les dicen que los van a sancionar, que le van a suspender el salario, que le van a pasar por escrito las inasistencias y nosotros le decimos, aquí no hay inasistencia, porque tú estás inasistente cuando a ti te pagan y tú no vas. Pero es que si tú no me estás pagando, ¿cómo voy? O sea, no hay tal inasistencia. Aquí lo que vemos claramente es que se está secuestrando el derecho a la vida de tantos ciudadanos, es que se viola el derecho a la vida en Venezuela. No son las sanciones lo que han permitido que esto ocurra, porque esto ocurría antes de las sanciones.
En medio de una protesta, Lourdes Villarreal, profesora de una escuela pública del oeste de Caracas, cuestionó que el gobierno pague a cantantes internacionales como el dominicano Boni Cepeda para presentarse en recientes conciertos de carnaval, mientras no se solucionan los problemas evidentes en los planteles.
Actualmente no hay agua. Los maestros van a trabajar y no no tienen dónde hacer su necesidad fisiológica, y así mismo los estudiantes. Y ahí estamos arriesgándonos. Cada vez que yo subo allí, me da una tosecita extraña por la cantidad de hongos que hay en las paredes.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha defendido los avances de las denominadas brigadas comunitarias militares para la educación, creadas el año pasado para la recuperación de la planta física de escuelas públicas en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Corea del Norte ha dicho hoy que lanzó 4 misiles de crucero estratégicos hacia el mar de Japón.
Nuevos ensayos de misiles de Corea del Norte. La agencia estatal norcoreana informó el viernes del lanzamiento de 4 misiles de crucero estratégicos Wasal-2. Las armas fueron lanzadas hacia el mar de Japón desde la localidad de Kimchaek, en el centro este del país, y recorrieron más de 2.000 kilómetros. Según la agencia KCNA, la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea expresó gran satisfacción al comprobar que los misiles dieron con precisión en su objetivo. El sábado, este país con arsenal nuclear disparó 3 misiles prohibidos, incluyendo un misil balístico intercontinental, o ICBM, que cayó en la zona económica exclusiva de Japón. Este ejercicio se suma a una serie de provocadores lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang que hacen temer un eventual ensayo nuclear por primera vez desde 2017. Según Pyongyang, demostró su capacidad para ejecutar un contraataque nuclear fatal sobre fuerzas hostiles. Las pruebas militares fueron una respuesta a otras maniobras militares conjuntas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos realizadas el miércoles. Se producen mientras las relaciones entre las dos Coreas atraviesan uno de sus peores momentos en décadas.
A las 3:26, así va el mundo. Rusia lanzó ayer rumbo a la Estación Espacial Internacional una nave espacial, la Soyuz, sin tripulación a bordo, que servirá para traer de vuelta a 2 cosmonautas rusos y a un astronauta de la NASA. Más de 1.330 migrantes murieron o desaparecieron en las Américas en 2022 durante su travesía irregular. Pero esto es solo una estimación mínima del número de vidas perdidas, afirmó la Organización Internacional para las Migraciones. Estados Unidos alertó de que la cooperación militar entre Moscú y Teherán ha aumentado y dijo que Irán ha enviado a Rusia municiones de artillería y tanques, mientras que el Kremlin podría proporcionar cazabombarderos a la nación persa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que sería un gran error que China enviara armas a Rusia, pues estaría apoyando una guerra ilegal, y advirtió de que ello tendría consecuencias. La policía de Hong Kong detuvo a 234 personas en una operación contra las mafias chinas, en las que decomisó drogas, armas, automóviles y objetos de contrabando. Y un nuevo estudio calcula el coste económico global del cáncer, la principal causa de la muerte en el mundo, en un 0,55% del Producto Interno Bruto del planeta, según la investigación publicada en el Journal of the American Medical Association. El cáncer causa casi 10 millones de muertes cada año. Samsung está presentando la tecnología de comunicación por satélite NTN o NTN, a la que considera será fundamental en áreas de desastre. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una nueva tecnología de módem de redes no terrestres 5G, NTN por sus siglas, ha sido lanzada por Samsung Electronics. Este nuevo sistema estandarizado permite la comunicación directa entre esta generación de dispositivos celulares y los satélites. La compañía ha comentado que este sistema está especialmente destinado a la comunicación en áreas remotas y planea integrar esta tecnología en las soluciones de módem Exynos para acelerar la comunicación satelital 5G y allanar el camino para la era del Internet de todo impulsada por el 6G. NTN es una tecnología de comunicaciones que utiliza satélites y otros vehículos no terrestres para ofrecer conectividad a regiones a las que antes no se podía acceder a través de redes terrestres como montañas, desiertos u océanos. Samsung considera que este sistema será fundamental en áreas de desastre y que espera potenciar con él la futura movilidad aérea urbana como aviones no tripulados, según ha explicado en un comunicado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Las artistas Shakira y Karol G lanzaron en las primeras horas de hoy, viernes 24 de febrero, el video oficial de su canción con colaboración que se llama TQG o Te Quedó Grande, las iniciales, que se espera se convierta en todo un fenómeno de masas. Desde distintos escenarios, como una calle en Tokio y las pantallas del vuelo de un avión, las especulaciones de artistas han vuelto a decir al mundo que sus decepciones en el amor no las hieren, sino que las vuelven más exitosas. En las dos primeras horas de su estreno contaba con más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube. Con un reggaetón suave y un marcado baile lento pero contundente, las colombianas pegarán este estribillo que dice: yo cambié mi norte haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Caramba, unos desamores